Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Karina Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Puerto Vallarta a través del 104.3 de FM. Los saluda en este micrófono Karina Macías en representación de nuestra compañera Susana Carreño. Muchas gracias a usted, amigo, amiga que nos escucha a través de la frecuencia de los universitarios. Gracias por su confianza, de verdad. Y también gracias al trabajo de Enrique Telles en la producción de noticias, José Isabel Gómez en la producción general, Daniel Valencia en redes sociales y Jonathan Ríos en la operación. Muchas gracias también al trabajo cotidiano de nuestros reporteros Noemí Zamora y Javier Santos. Tenemos información valiosa, tenemos también boletos para que usted pueda ir a ver a John Milton, el caballero de la hipnosis, que estará el próximo domingo 4 de septiembre en el Teatro Vallarta. Y lo único que tiene que hacer pues es escribirnos su nombre a través de las redes sociales en Facebook y se podrán ganar una cortesía doble. Hoy vamos a regalar tres cortesías dobles para las personas que nos escriban a nuestras redes sociales y también nos llamen al 322-226-2266 o 01-833-763-14. Ahí están las dos vías. Una es la vía telefónica, otra es en Facebook como Radio UDGPB. Así que sin más preámbulo, nos vamos con las noticias. Comenzamos. El Cabildo de Bahía de Banderas revoca el Plan Municipal de Desarrollo aprobado por el gobierno de Jaime Cuevas. Aprueban ediles de Puerto Vallarta la actualización del Atlas de Riesgo. Con la presencia del gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero, realizarán la apertura del Centro de Justicia para la Mujer en Bahía de Banderas. Solicitan a la ciudadanía participar en la consulta sobre el programa de ordenamiento territorial de la zona metropolitana interestatal. Son pocos los hoteles que tienen la acreditación que valida el código de ética para evitar el abuso sexual y prostitución infantil. Invitan a personas socialmente vulnerables a la Feria del Empleo impulsada por el Centro de Integración Juvenil de Puerto Vallarta. La presidenta municipal de Bahía de Banderas, Mirta Villalbazo, tampoco está de acuerdo en que el puente Federación sea de peaje. Adiós al suplicio en el transporte público de Puerto Vallarta. Vuelven a encender el aire acondicionado. Pedro Kumamoto y Alberto Galarza firman un compromiso en pro de la educación en Puerto Vallarta. En información estatal, a un mes de que arranque el nuevo sistema de justicia laboral, el Consejo de la Judicatura del Estado tiene aún pendiente el nombramiento de los jueces que ocuparán los nuevos juzgados laborales. El rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, hizo un atento llamado al gobierno del Estado de Jalisco para resolver de manera definitiva el conflicto que surgió desde el pasado 9 de agosto de 2021, luego de que se les retirara el presupuesto de 140 millones de pesos para el Museo de Ciencias Ambientales. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco instó a las diferentes instituciones públicas, organismos y colectivos a sumar esfuerzos y acciones coordinadas para lograr una efectiva y eficaz instrumentación de estrategias específicas y focalizadas contra la desaparición forzada y la desaparición cometida por particulares en Jalisco. Arrancamos con la información universitaria. Una especie de cambio trastocará la realidad en la FIL Niños. Enrique Telles.
Señal Universitaria.
Los combustibles fósiles, la crisis del agua y la emisión de gases de efecto invernadero están afectando el planeta. Es momento de actuar. Este año, el espacio dedicado al público infantil que visita la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Fil Niños, invita a las niñas y los niños a cambiar la realidad con una ficción para crear un mundo mejor, una especie de cambio. Es el tema de esta edición, donde los niños, mediante una serie de talleres, crearán ecoficciones que trazarán un nuevo horizonte de esperanza para imaginar y tener un mundo mejor. Las escuelas interesadas en que sus alumnos vivan la experiencia de estar en estos talleres, donde la ficción es la herramienta primordial para materializar la imaginación, podrán hacerlo a partir de hoy a través del micrositio de Fil Niños, fil.com.mx/filninos. La finalidad de este espacio, además de incentivar la creación y crear el mundo de las letras para los más pequeños, es crear escenarios imaginativos y desarrollar utopías que ayuden a resolver los problemas ambientales que también preocupan a los niños. Se podrán registrar grupos de preescolar o primaria de máximo 30 niños. El costo por grupo es de $600 e incluye dos cortesías para los maestros. El costo por adulto extra es de $25. La visita incluye un taller de 50 minutos, un espectáculo en el foro Fil Niños y un recorrido por el área de editoriales y patrocinadores. Para programar las visitas se puede elegir cualquier fecha entre el 28 de noviembre y 2 de diciembre, en tres horarios, de 8:30 a 11:30 horas, de 12 a 15 horas y de 15 a 18 horas. La fecha límite de registro en línea es del 11 de noviembre próximo. Las inscripciones a los talleres están sujetas a disponibilidad de fechas y horarios. Para obtener una visita programada, primero debe consultar los lineamientos e instrucciones publicados en el micrositio de Fil Niños, www.fil.com.mx/filninos. Más información en el correo electrónico escuelas@fil.com.mx y al teléfono 33 38 10 03 31, extensión 933. 33 38 10 03 31, extensión 933.
Y enseguida nos vamos con lo más relevante a nivel nacional e internacional con nuestro compañero Daniel Valencia.
Señal Nacional.
La Secretaría de Salud informó que hasta el 29 de agosto se han confirmado 504 contagios de viruela símica en 25 entidades federativas del país y ninguna defunción. La dependencia detalló que en el periodo referido se identificaron en total 1.146 personas que cumplen la definición operacional de caso probable, de los cuales 504 están confirmados, 252 en estudio y 390 descartados mediante prueba de laboratorio. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que después de que se rescaten a los 10 trabajadores atrapados en la mina El Pinabate en Sabinas, Coahuila, se construirá un memorial. El mandatario nacional reiteró que el gobierno federal pagará indemnizaciones más altas de lo que establece la ley a familiares de los mineros. El Instituto Nacional de Migración informó que desde diciembre de 2018 a la fecha ha emitido 21.031 tarjetas de visitante trabajador fronterizo, mismas que subrayó han favorecido la actividad económica y laboral en la frontera sur del país, ya que migrantes extranjeros han logrado emplearse en sectores como el turismo y en proyectos como el Tren Maya.
Señal Internacional.
Luego de una guerra estéril por 50 años contra el narcotráfico, el gobierno del presidente Gustavo Petro radicó en el Congreso colombiano un proyecto de ley con el que define una nueva política de paz que busca cimentar el camino para posibles negociaciones y acuerdos con grupos armados ilegales. Mijaíl Gorbachov, quien fue el último gobernante de la extinta Unión Soviética, falleció a los 91 años de edad tras largos años de padecer una enfermedad. China impuso cuarentena estricta a millones de habitantes al registrarse nuevos brotes de COVID-19, informaron las autoridades, al persistir el gobierno en sus medidas intransigentes para contener el virus.
Y enseguida nos vamos con las efemérides y el santoral con Paulino Barraza.
Hoy miércoles 31 de agosto queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que lleven el nombre de Ramón, Andrés y Paulino. Si tú conoces a alguien que lleve cualquiera de estos nombres, te invito a que te tomes un momento de tu día y le alegres el rato con una muy sincera felicitación. Asimismo, hoy recordamos que en el año de 1874 nace Ramón Mena, distinguido arqueólogo mexicano. En 1897, en los Estados Unidos, Thomas Edison patenta el quitenescopio, el primer proyector de cine. En 1939, en Alemania, los medios de comunicación nazis afirman que soldados polacos atacan la estación de radio de Gleiwitz. Eso da la excusa a Adolf Hitler para invadir Polonia al día siguiente, lo que daría inicio a la Segunda Guerra Mundial. En 1950, en México, se inaugura el Canal 4, lo que significa el inicio formal de la televisión abierta mexicana. Y en el año de 1981, en México, se crea el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos.
Señal Financiera.
Y hoy miércoles 31 de agosto, el dólar se cotiza en ventanillas en 19 pesos con 53 centavos a la compra, está en 20 pesos con 64 centavos a la venta. El dólar interbancario se compra en 20 pesos con 13 centavos y se vende en 20 pesos con 14 centavos. Mientras tanto, el dólar canadiense se compra en 15 pesos con 36 centavos y se vende en 15 pesos con 37 centavos. Finalmente, el euro se cotiza esta mañana en 19 pesos con 97 centavos a la compra y cierra en 20 pesos con 47 centavos a la venta.
Señal Clima.
Ya tenemos el reporte del clima con el maestro Víctor Manuel Cornejo López, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. Maestro Víctor, ¿cómo le va? Muy buenos días.
Sí, ¿qué tal, Karina? Amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Bien, pues mucha actividad de nublados y lluvias se observan en la mayor parte del país, menos el norte de Chihuahua, norte de Sonora y Baja California. Un sistema de alta presión ahí favorece tiempo seco con altas temperaturas. Mexicali hoy alcanzará los 44 grados centígrados a la sombra. Hoy inicia una serie de días más activos con presencia de lluvias más intensas. Lluvias monzónicas fuertes son de esperarse en el sur de Sonora, sur de Chihuahua, norte de Durango y norte de Sinaloa. Otra zona de lluvias fuertes lo estará provocando el avance de la onda tropical número 25 en los estados del sureste, especialmente en Chiapas, y otra más en algunas zonas de Colima, Jalisco y Nayarit por la interacción de canales de baja presión y la humedad dispersada por dos zonas de baja presión en los mares del Pacífico. Por lo pronto, una de ellas se perfila a desarrollar un ciclón tropical en poco más de 48 horas. La que viene más al sur le llevará más días, pero será de mayor riesgo. Habrá que monitorearlos. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos parcialmente nublados. Habrá tiempo más soleado en mañana y mediodía con incremento de nubes en la tarde. Hay condiciones favorables para que se den lluvias dispersas. Ayer se presentaron lluvias ligeras, es decir, que no superaron los 2.5 milímetros. Solamente Las Palmas reportó un chubasco moderado con 15 litros de agua por cada metro cuadrado de superficie. Las temperaturas máximas superarán los 33 grados, la mínima promediada fue de 25. Este agosto, que hoy finaliza, registró como temperatura máxima a la sombra 36 grados en Las Palmas el día 3. En cuanto a lluvias, Joyas acumuló 214, Ixtapa 174, Bomberos 198, Boca de Tomatlán 254 y Versalles 151. Por supuesto, valores por debajo de la norma. Adelante, Karina.
Muchas gracias, maestro. Es decir, que dentro de lo que cabe, Puerto Vallarta, a comparación de otros estados, por supuesto, pues estamos en la gloria con relación al calor.
Sí, efectivamente tenemos altas temperaturas y bueno, la lluvia no ha sido tan relevante como en otros años. Habrá que ver el mes de septiembre, que al parecer pinta como que tenderá el temporal de lluvias a equilibrarse, es decir, lo más probable es que llueva más allá de lo normal.
Muy bien, pues estaremos pendientes del reporte. Muchas gracias, maestro. Bonito día.
Igualmente, buen día.
9:16, momento de hacer la pausa y regresamos con más información. No se vaya.
En un momento regresamos a Señal Informativa Puerto Vallarta con Karina Macías. Estás escuchando Señal Informativa con Karina Macías.
De la mañana con 18 minutos y de regreso a la información. Fíjese usted que el Cabildo de Bahía de Banderas revocó el Plan Municipal de Desarrollo aprobado por el gobierno pasado de Jaime Cuevas. Nuestro compañero Javier Santos nos tiene toda la información.
El Pleno del Cabildo autorizó este martes cancelar, revocar y dejar sin efecto los trabajos del Plan Municipal de Desarrollo aprobado durante la administración pasada del doctor Jaime Cuevas Trelló. Dicho Plan de Desarrollo fue muy cuestionado por su metodología, por ambientalistas y ejidatarios, quienes se ampararon, lo que prácticamente detuvo su aplicación. La iniciativa de revocar los acuerdos del gobierno pasado fue presentada por la ingeniera y también regidora Lourdes Nieves. La regidora Nadia Paniagua consideró que la aprobación es de suma trascendencia. Escuchemos a Nadia Paniagua.
La ley de asentamientos humanos que rige los planes de desarrollo, esta fue derogada durante el proceso, por lo que las condiciones y las reglas de cómo fue iniciado ya no correspondían a las disposiciones de nueva ley. Otro punto lo es que para esta nueva ley prevé que dicho plan municipal se apruebe por sectores o distritos, lo que permite avances en su aprobación sin que algún conflicto o inconformidad pueda detener el plan donde no exista controversia. Nuestra ley municipal prevé que los acuerdos, como es el presente caso, se pueda revocar cuando las circunstancias que los motivaron hayan cambiado. Además de que ha transcurrido más de un año que la ley de asentamientos humanos obliga a que los municipios de más de 100.000 habitantes actualizar sus planes.
Nadia Paniagua señaló que la ley de asentamientos humanos obliga a que los municipios con más de 100.000 habitantes actualicen sus planes de desarrollo. Mientras tanto, la regidora Carmen Arriola afirmó que en 20 años Bahía de Banderas ha crecido de manera descomunal. Habló sobre los amparos que detuvieron la actualización del plan municipal del gobierno pasado. Escuchemos lo que dijo.
Se ampararon y ese es el motivo por el cual, yo repito, los planes parciales de desarrollo que la administración tras administración han querido hacer lo que hoy pretendemos nosotros, actualizarlo, no han tenido éxito. Yo apelo que en esta administración que hoy nosotros estamos al frente, Presidenta, segura estoy que tú sí vas a atender junto con todos nosotros estas consultas ciudadanas, que sean confiables y que esto nos dé para que echemos a andar todo este proyecto. Y les repito, será en un bien general. Si no sentamos nosotros las bases confiables que sean el precedente para que esto llegue a buen puerto, pues vamos a repetir la misma historia y vamos a condenar a la sociedad de Bahía de Banderas a que siga en el rezago. Ante una negativa y resistencia a este futuro plan parcial de desarrollo, Bahía de Banderas seguirá pagando una factura que los ciudadanos en situaciones vulnerables, indistintamente de su estatus social, seguiremos en desventaja sobre los tiempos actuales, sobre un ordenamiento territorial urbanístico. Es por eso que yo apelo a la sociedad en general que ahorita las consultas que se están dando, como lo acaba de decir la presidenta, no es ya para ejecutar este proyecto, sino simplemente para ir nosotros haciendo una compilación de todas estas necesidades y que los sectores que se vayan a tener que considerar sean conscientes también de que aquí pues ya no caben los caprichos, aquí no caben los intereses particulares.
Finalmente pidió a la presidenta municipal no repetir los errores del pasado. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
No repetir los errores del pasado y, por supuesto, no tirar el dinero a la basura, porque bastantes milloncitos costó este plan municipal de desarrollo, que pues evidentemente habrá que realizarse de nueva cuenta. Y en el caso de Puerto Vallarta, fíjese usted que aprobaron los ediles de Puerto Vallarta la actualización de un importante instrumento que es el Atlas de Riesgo. Enrique Téllez.
En sesión de la Comisión Edilicia de Protección Civil, Gestión de Riesgos y Bomberos, en coadyuvancia con las Comisiones de Gobernación, Hacienda y Medio Ambiente, se aprobó el dictamen para la actualización del Atlas de Riesgo por Amenazas Naturales, que data del 2014, y la compra del equipo especializado que se requiere para su elaboración. La idea es que el nuevo Atlas sea más completo y funcional para el municipio, de aquí que se propone realizarlo en las siguientes fases: el marco teórico y caracterización, amenazas y peligros, vulnerabilidad, riesgos y la propuesta de estudios, obras y acciones. Ya se empezó a trabajar en este proyecto con algunas dependencias involucradas, pero no se ha podido avanzar precisamente por la falta de equipo y recursos que se requieren para la actualización del Atlas. Se estableció en un convenio la colaboración con el Centro Universitario de la Costa de la UDG, en el que los especialistas aportarán información sobre sus investigaciones para ahorrar recursos. Este dictamen deberá ser ratificado por el Pleno del Ayuntamiento en sesión de cabildo para efectos correspondientes.
Y en otro orden de ideas, con la presencia del gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero, realizarán la apertura del Centro de Justicia para la Mujer en Bahía de Banderas. Noemí Zamora.
El Centro de Justicia de la Mujer en Bahía de Banderas se encuentra al 30% de su capacidad en la atención a las víctimas de violencia, por lo que la Fiscalía de Nayarit trabaja en mejorar el servicio. Este día, autoridades del gobierno del estado van a ser testigos del arranque de esta nueva etapa y donde ya se involucra el Poder Judicial, el DIF Nayarit y el Instituto Estatal de la Mujer. Rodrigo Benítez Pérez, subfiscal de Nayarit, habla de esta intención de fortalecer la dependencia.
Una serie de acciones que van a redundar en una mejor atención de las víctimas de este tipo de delitos. ¿Con qué? Con la ampliación del Centro de Justicia para la Mujer, una puesta en funcionamiento, la verdad, con los recursos humanos y materiales que se tenían y que se aperturó. Este centro únicamente está en un 30-40% de su capacidad. Entonces ya se tomaron las acciones para que en unas cuantas semanas ya este centro esté funcionando al 100% de su capacidad.
Sobre las mejoras que se observarán de manera inmediata, el funcionario afirmó que son básicamente dos acciones que serán contundentes para abatir el rezago y brindar una red de apoyo a las víctimas.
Y ya se habilitó por parte del Poder Judicial el juzgado que se encuentra en el propio centro. Ya se tiene una juez, la sala de oralidad, una juez y el personal para estar llevando audiencias ahí. ¿Qué más? Estamos habilitando el refugio también para mujeres, el cual, si bien tenía ya el espacio físico, pero sin embargo, para habilitar el refugio pues se ocupa cocinera, personal de seguridad, también trabajo social y demás, para estar al pendiente de las mujeres que necesiten esta red de apoyo.
Asimismo, se espera que haya más personal en el Ministerio Público y habrá un área de la Fiscalía de Asuntos para la Mujer. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Y en más información, solicitan a la ciudadanía participar en la consulta sobre el programa de ordenamiento territorial de la zona metropolitana interestatal. Javier Santos.
Ante la escasa participación que se ha tenido, regidores solicitaron a la ciudadanía participar en la consulta sobre el programa de ordenamiento territorial de la zona metropolitana interestatal Puerto Vallarta, Bahía de Banderas. Elda Mijares pidió a la ciudadanía involucrarse e ir a plasmar su opinión en alguna de las mesas distribuidas en el municipio. Habla Elda Mijares.
Efectivamente, en el municipio ahorita, por parte del INPLAN, hay 11 mesas receptoras en todo el municipio, en las cuales la ciudadanía, aún se le invita, no está participando. Sí nos exige la ciudadanía en todos los aspectos, pero no quieren participar. Invitarlos, compañeros regidores, síndico, invitar a la gente, nosotros regidores en nuestras demarcaciones, las mesas están en Carretadera, San José, Valle Dorado, Mezcales, Sucerías, La Cruz, Punta de Mita, San Juan, San Pancho, lo de Marcos y Colombia. Algunos están en la plaza y San Vicente y otros están en las delegaciones. Ahí sí les mentiré decirles el lugar. aquí en Presidencia tenemos una también, y pues hay que invitar a nuestros amigos, a los vecinos, que vayan a dar su punto de vista.
Las mesas de consulta ya llevan más de una semana y permanecerán durante 45 días, dijo la edil. La regidora Nadia Paniagua pidió por su parte el respaldo de los medios de comunicación para estimular la participación de la sociedad. Escuchemos ahora a Nadia Paniagua.
Yo invito a los medios, porque sé que mis compañeros regidores estamos en el mismo canal, en la misma sintonía y con el apoyo de nuestra presidenta, pero invito a los medios a exhortar a los ciudadanos y a las ciudadanas a que cumplamos con ese pequeño compromiso, que es pequeño pero representa mucho en un municipio.
El Plan Municipal de Desarrollo vigente data desde el 2002 y por tanto es obsoleto, ya que el municipio ha crecido aceleradamente, afirmó la alcaldesa Mirta Villalbazo Amaya. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Y mire, les voy a dar una recomendación. Es muy, pero muy importante que participemos como ciudadanos en este tipo de ejercicios. La consulta pública del programa de ordenamiento territorial de la zona metropolitana interestatal Puerto Vallarta, Bahía de Banderas, es un ejercicio en el que debe de participar todas y todos los ciudadanos de esta demarcación. Si usted no tiene tiempo de acudir a alguna de las sedes en donde están, se puede meter a la página de implan.bahiadebanderas.gob.mx, así tal cual, lo repito nuevamente, implan con M de mamá, implan al final N, .bahiadebanderas.gob.mx, y va a encontrar así, luego, un banner grande que dice consulta pública. Ahí le da clic, ver más, y de manera automática le despliega las pestañas en donde puede usted ingresar sus observaciones, consultar el documento, consultar la convocatoria, en fin, hacer todo lo necesario para que usted pueda emitir sus recomendaciones en este instrumento que es tan valioso para el ordenamiento de la zona metropolitana. Ahí está la consulta pública, repito, implan.bahiadebanderas.gob.mx. Vamos a la pausa, 9 de la mañana con 29 minutos, regresamos.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Muchas gracias por continuar en Señal Informativa Puerto Vallarta a través del 104.3 de FM. Y fíjese usted que esta mañana tenemos una entrevista con Sara de Cardona, directora de la Fundación Andrea 3.21, para hablar acerca de los programas que tiene esta maravillosa fundación que ayuda a personas con síndrome de Down. Sara, muy buenos días, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Karina. Qué gusto escucharte. Gracias por la invitación y por abrirme los micrófonos.
Al contrario, muchas gracias a ti. Cuéntanos, por favor, un poquito acerca de la fundación, cómo surge y, bueno, pues los alcances y las metas que tienen.
Gracias. Te platico que tenemos dos años que salió a la luz la fundación, que se dio a la luz y que se dio con la intención de poder apoyar a todas las personas, bebés, niños, jóvenes y adultos con síndrome de Down y discapacidad intelectual de las zonas de Puerto Vallarta y conurbadas. La intención de la fundación es que nadie, absolutamente nadie, se quede sin sus terapias y sin este apoyo de poder tener lo necesario, tanto como en consultas médicas, medicamentos y demás, por falta de dinero, que puedan acercarse las personas que tienen familiares con síndrome de Down y discapacidad intelectual a la fundación y nosotros podamos apoyarlos para que los chicos puedan tener una vida digna, ¿no? Cambiar la historia de ellos.
¿Tenemos un registro, Sara, de cuántas personas con síndrome de Down hay en la región?
¿Puedes creer que ni en Puerto Vallarta ni en Bahía de Banderas se lleva un registro ya? Uh-huh. No tenemos aún nada de esto registrado, sin embargo, sí te puedo decir que dentro de la fundación tenemos 54 personas ya becadas por la fundación y aproximadamente 16 en lista de espera. Uh-huh. Y también quiero compartir, Karina, que el próximo día 25 de septiembre Estaremos llevando a cabo una carrera con causa, una carrera recreativa de 5 kilómetros, uh-huh. Para que la gente nos acompañe y podamos de esa manera seguir apoyando a las personas con síndrome de Down. Y bueno, pues tendrá lugar en la explanada del Estadio Agustín Flores Contreras a las 7:30 de la mañana y ojalá que quieras acompañarnos tú con tus hijos, con tu equipo ese día.
Muchas gracias. Dime Sara, ¿qué requisitos necesita la gente para participar en esta carrera con causa?
Ninguno, únicamente inscribirse. Tú puedes entrar a la página de Facebook de la Fundación, uh-huh. que es Fundación Andrea 321 AC. Ahí vas a ver la invitación a la carrera. Hay un código QR, te puedes inscribir ahí o te puedes inscribir directamente en los teléfonos de la Fundación. Es el 322-318-1061. 322-318-1061. Y el costo de la carrera, bueno, el costo es el...
¿Una aportación?
El donativo es de $450 por persona.
Perfecto. La gente que en algún momento no pudiera acudir, ¿de qué otra manera puede apoyar a la Fundación Sara?
Gracias. Puedes apoyar, vuelvo a insistir, entrando a la página de Facebook, contactando con nosotros, puedes hacer donativos directamente a la cuenta. Somos una asociación civil deducitaria, es decir que todo lo que entra a la cuenta te podemos dar un deducible de impuestos. También puedes ser voluntario si tienes ganas de convivir con los chicos, de leer, de cantar, de platicar. También puedes ser voluntaria. Puedes compartirnos pañales, que es lo que más se utiliza, y toallitas húmedas. Uh-huh. Hay muchas formas de ayudar. Entonces, pues, tú llama al 322-318-1061 y nosotros estaremos muy contentos de poder atenderte.
Perfecto. Nuevamente, recuérdanos los días de la carrera, por favor.
Gracias, Karina. Es el 25 de septiembre, 7:30 de la mañana, en la explanada del Estadio Agustín Flores Contreras.
Bueno, pues ahí está la información para que usted pueda apoyar a las personas con síndrome de Down y, por supuesto, a la Fundación Andrea 3.21. Ya escuchó usted que hay una lista de espera todavía de personas que pueden recibir el apoyo, pero solamente si contribuimos como ciudadanos también nosotros. Sara, ¿algo más que desees agregar?
Pues agradecerte enormemente que nos des oportunidad de estar en tu programa. Y sabemos que la gente de Vallarta siempre se suma, así que los esperamos este día. Muchísimas gracias.
Gracias, buenos días.
Buenos días.
Y pasando a otras noticias, son pocos los hoteles que tienen la acreditación que valida el código de ética para evitar el abuso sexual y la prostitución infantil en la región. Nuestra compañera Noemí Zamora nos cuenta más detalles.
El Hotel Grand Park Royal Puerto Vallarta es de los pocos hoteles que cuenta con la certificación de código de ética y que básicamente consiste en prevenir el abuso sexual y prostitución infantil dentro de sus instalaciones. La Secretaría de Turismo es quien certifica tras cumplir con la capacitación al personal. Gabriel Zamudio Martínez, gerente del hotel, explica por qué es importante estar atentos a estos temas.
Son valores que debemos de tener, ¿no? Toda la industria, tanto hoteles, restaurantes, bares, demás. Creo que es sumamente importante tener este tipo de pues yo no sé si sea un certificado, sino un compromiso. Yo lo veo más por un compromiso y que cumplamos con la norma para poder evitar todo ese tipo de cosas, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con la niñez, los adolescentes, niños, niñas, pues no nada más de la parte de Estado, sino a nivel nacional e internacional, ¿no?
Para conocer cuál es el protocolo que sigue cuando ingresa un menor acompañado por adultos y a la vista no se aprecia una relación de familia, el personal del hotel desde su ingreso comienza la investigación para confirmar si no hay algo extraño. Escuchemos a Gabriel Zamudio.
Normalmente nosotros cuando hacemos el check-in con nuestros huéspedes, a todo mundo le pedimos identificación, ¿no? No pueden entrar al hotel si no tienen una identificación, inclusive de la de los niños menores. Si no lo tienen, también nos metemos a la CURP, sacamos la CURP y vemos que cumplan con los datos que están diciendo los mismos papás, ¿no? También tiene mucha cuestión visual, ¿no? De que pues sí, el niño se acerca con que no está temoroso, que está muy confiado con la gente con la que con sus papás, ¿no? Sus padres o abuelos o las personas que son familiares, ¿no?
El gerente del hotel afirmó que desde 2019 a la fecha no ha tenido casos. Sin embargo, saben que deben informar a las autoridades cuando ya se tenga la certeza de que algún huésped intente ingresar a un menor con otros fines.
Normalmente el procedimiento es que la persona que está detectando ese tiene que avisar, en ese caso, a la gerencia general directamente para poder ser un poco, al principio, un poco herméticos y después hacer pues las denuncias, si se valida, las denuncias ante las autoridades correspondientes. Pero hay que tener mucho cuidado.
Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Pues es un tema muy, pero muy delicado, sin embargo, pues es importante ponerlo sobre la mesa. Ojalá que más hoteles, más empresas y prestadores de servicios turísticos pudieran tener este código de ética para evitar el abuso sexual y prostitución infantil. Por supuesto, esto no solamente ocurre en este segmento, en las colonias. Si usted de repente le toca ver algo extraño con algún vecino o vecina, bueno, pues no está de más, evidentemente, como ya lo recomendaron, ser muy cuidadosos, pero sí estar muy, muy atentos de nuestros niños, de nuestras niñas, que son pues nuestro presente, nuestro futuro, y que mucho podríamos hacer para disminuir este terrible problema que aqueja principalmente a los destinos turísticos, a los destinos de playa en México. Y bueno, pues este es un problema grave, grave verdaderamente a nivel internacional. La trata de personas y el abuso sexual infantil y la prostitución es un cáncer terrible en prácticamente pues todo el mundo. Así que bueno, a cuidar muchísimo en materia de prevención a nuestros niños y a nuestras niñas. En otras noticias, fíjese usted que invitan a personas socialmente vulnerables a la Feria del Empleo impulsada por el Centro de Integración Juvenil de Puerto Vallarta. Nuestro compañero Javier Frías nos tiene más información al respecto.
Con el objetivo de impulsar el empleo entre jóvenes y mujeres con alguna vulnerabilidad social, el Centro de Integración Juvenil de Puerto Vallarta, en coordinación con la Alianza Metropolitana de Seguridad y Comercio, AMESIC, invita a la Feria del Empleo, que estará realizándose el próximo viernes 2 de septiembre. En esta feria, la cual tendrá como sede el Centro de Integración Juvenil de Puerto Vallarta, ubicado en la calle Durango 479, esquina Jalisco, de la colonia Mojoneras, contará con la participación de importantes cadenas de empresas y hoteles de la ciudad. Al respecto habla María Beatriz Barrón Hernández, directora del Centro de Integración Juvenil de Puerto Vallarta.
Ofrecer una serie de empleos aquellas personas que se encuentran sin él, pues, para pues que tengan la oportunidad de visitar diferentes. Vienen varias instituciones que Gerardo nos va a ampliar más esta información, pero sí yo nada más quisiera comentarte también la idea con nuestros pacientes, familiares, que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y que muchos de ellos no pueden encontrar trabajo por encontrarse en una situación de rehabilitación y que puede llegar a ser inclusive estigmatizado o discriminados por no tener a lo mejor todas las habilidades, pues es una gran oportunidad de poderlos ofrecer este tipo de servicios.
Gerardo Hernández Delgado, coordinador de la Alianza Metropolitana de Seguridad y Comercio, destacó que este tipo de ferias del empleo está dirigida a personas con algún tipo de vulnerabilidad social y busca su inclusión en la vida laboral.
Este proyecto de ferias del empleo se comenzó hace un par de meses en el reclusorio de Puerto Vallarta, con las personas preliberadas y liberadas, donde precisamente el Hotel Velas les dio la oportunidad de poder ofertarles sus vacantes y tirando un poquito el estigma, ¿no? de que hay gente, es gente que a veces es rechazada, y bueno, aprovechando ahorita que se puede desarrollar todo su potencial, pues nosotros queremos traer esas oportunidades de empleo para personas que han estado en algún tipo de vulnerabilidad, ya sea aquí con la licenciada Beatriz Barrón del Centro de Integración Juvenil y también con la licenciada Gina Morones, que es la directora del Centro de Justicia para las Mujeres. Entonces se pretende que también mujeres que han sufrido algún tipo de violencia pues dejen de depender económicamente de su agresor, porque eso es lo que lleva a veces al círculo de la violencia, y que puedan tener empleo y empleo bien remunerado empleo seguro.
A la par de ofrecer espacios de trabajo, Proyecto Visión Joven, un organismo social con presencia en la bahía, ofrece capacitación para aquellos interesados, quienes obtendrán no solamente el conocimiento y habilidades, sino también un certificado que les ayudará a poder reintegrarse en el sector productivo. De ello habla María Antonieta López.
Los jóvenes se gradúan, por decirlo de alguna manera, de este taller de 3 meses con un plan de vida, Entonces, los espacios justos dentro de estas capacitaciones están pensados para que los jóvenes puedan pensar, puedan repensar su vida, puedan ser a través de ciertos ejercicios, a través de ciertas intervenciones que hacemos con ellos, en ciertas temáticas puntuales, puedan ellos elaborar un plan de vida, ¿sí? Y elaborar un proyecto de vida. Y al final también salir con un currículum de calidad, ¿vale? ¿No? Que de alguna manera se componga con estos documentación que se les da, este certificado que se les da al final del curso, ¿no?
El objetivo de esta feria es el de impulsar el empleo a jóvenes y mujeres con alguna vulnerabilidad social y que logren su estabilidad económica para poder continuar con su integración a la actividad productiva de este destino turístico. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Por supuesto que siempre podemos tener una nueva oportunidad para transformar nuestra vida, así que no lo eche en saco roto. Y en otras noticias, la presidenta municipal de Bahía de Banderas, Mirta Villalbazo, tampoco está de acuerdo, así como el gobernador Enrique Alfaro, en que el puente Federación sea de peaje, como lo propuso el gobernador de Nayarit. Noemí Zamora nos tiene la información.
Durante su estancia en Puerto Vallarta, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, dialogó con la presidenta municipal de Bahía de Banderas, Mirta Villalbazo Amaya, a fin de conocer más detalles del tema de la construcción del puente Federación por parte de la empresa ICA. La alcaldesa compartió lo que el propio gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, ha hecho público sobre el tema y que habría un cobro de peaje por pasar de Bahía a Vallarta.
No estaba de acuerdo en la concesión, pero que son rumores, que son chismes y que él esperaría tener un encuentro con el gobernador de Nayarit.
Aunque el fin de semana el mandatario estatal por Jalisco habría dicho que buscaría la charla con su homólogo nayarita, esperaba verlo en el evento del aeropuerto, pero no acudió. No obstante, Enrique Alfaro declaró que quien debe cumplir es el gobierno federal, ya que se habían destinado recursos para esta obra.
Que el gobierno federal cumpla. Yo creo que lo que se necesita es entender que el dinero de ese puente estaba ya etiquetado, que es inexplicable que se haya eliminado, que es un compromiso del presidente. Y por eso insisto en que yo no estoy de acuerdo que se estén planteando nuevos modelos en el que incluso se habla de cobrar cuotas por pasar. Pues es absurdo porque ese dinero estaba etiquetado por la federación y yo sí creo que lo que tendríamos que hacer el gobernador de Nayarit y un servidor, la presidenta de Bahía de Banderas y el presidente de Vallarta, es exigirle al gobierno federal que cumplan su compromiso y que hagan ese puente como una obra pública de libre tránsito, porque yo creo que es lo que necesita Vallarta y Bahía de Banderas.
A pesar del rechazo que ha demostrado Miguel Ángel Navarro Quintero de deslindar a Jalisco de cualquier actividad y hasta cambiar el nombre de Nuevo Vallarta por Nuevo Nayarit, el gobernador Enrique Alfaro destacó que Nayarit es un estado vecino y hermano por el que hay respeto y los límites administrativos no deben ser obstáculo para la agenda de coordinación. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Y efectivamente tendría que ser este puente Federación, pues una obra pública en su totalidad, para en beneficio de los ciudadanos. En otras noticias, 70% de los fraccionamientos en Bahía de Banderas presentan irregularidades, dice la alcaldesa Enrique Telles.
El 70% de los fraccionamientos que existen en Bahía de Banderas presentan irregularidades, por lo cual no han sido entregados al municipio, afirmó la presidenta municipal, Mirta Villalbazo Amaya. La edil mencionó que esa fue parte de la herencia que recibió de los gobiernos pasados, entre ellos el de Jaime Cuevas.
Sino todo el municipio, decirles también que hizo una declaración que hay del 100% de los fraccionamientos que tenemos en el municipio, el 70% no está entregado al municipio.
Gran parte de las empresas que construyen fraccionamientos no entregan al municipio debido a que en ocasiones carecen de obras de introducción como alumbrado público o aulas para las escuelas, entre muchas otras anomalías más. La alcalde afirmó que muchos presidentes municipales ayudaron a que esto ocurriera.
Y me queda también muy claro que los expresidentes que han estado en la posición de su servidora, pues les han ayudado en virtud de que pues es muy molestoso que te digan que a qué estás en una silla que pues no puedes abarcar, decirles que también hay sanciones si yo ejecuto un recurso que no es para esa parte.
Con información de Javier Santos desde Radio Universidad de Guadalajara, para UDG TV, Canal 44, Enrique Telles.
Y esto pues representa lógicamente después todo un problema, porque si entregan mal vialidades o con baja calidad, bueno, pues imagínese usted, por eso se llenan de baches todo el tiempo, no entregan áreas de donación de con las medidas correctas para el uso recreativo de los ciudadanos, no entregan áreas escolares, en fin, una cantidad de irregularidades en las que evidentemente muchos desarrolladores inmobiliarios pues se ven inmersos en contubernio con las malas administraciones. Es penoso porque, bueno, pues al final se están disparando al pie. Son cuestiones que eventualmente va a tener que resolver, lógicamente, el municipio. Y bueno, en otras noticias, fíjese usted que servicios de aerolíneas fueron las principales quejas del consumidor ante la Profeco durante la temporada de vacaciones de verano. Javier Frías, con las noticias.
Deficiencias en los servicios de aerolíneas fueron las principales quejas del consumidor ante la Procuraduría Federal de Consumidor, Profeco, durante el periodo vacacional de verano en Puerto Vallarta. Lo anterior lo dio a conocer David Haro González, director de zona de la dependencia federal en la región de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Sin entrar en detalles, el funcionario federal destacó que, durante este periodo vacacional, el consumidor realizó una serie de quejas ante la dependencia a su cargo, en las cuales el mayor número de estas fueron relacionadas con deficiencias en los servicios de las líneas aéreas, tales como el retraso de vuelos, pérdida de equipaje, entre otros.
La principal queja fue en el tema de aviación, vuelos cancelados y vuelos demorados. Como teníamos un módulo establecido de manera permanente, era muy fácil que el consumidor acudiera con nosotros a poder buscar radicar la queja en caso de que no hubiera una parte positiva por parte del proveedor, o ver cómo podían solucionar su problemática. Gracias a Dios, en el tema aeroportuario pudimos resolver la mayoría de ellas, quedando dos ahí en el tema por un tema de equipaje, que estoy seguro que se va a solucionar. Y bueno, en el tema de las denuncias, por ahí sí tenemos alrededor de 15 proveedores sancionados, en su mayoría en el sector hotelero, por diferentes motivos.
De la misma manera, los servicios de hoteles fueron otros de los rubros de los que el consumidor se quejó ante la Profeco, así como los servicios de restaurantes, pero estos en menor número, así como aquellos relacionados a plataformas como Airbnb.
No se han presentado aquí en esta oficina, normalmente lo vemos en otros estados, porque ya que el consumidor termina de hacer su viaje es cuando regularmente ingresa alguna queja en ese sentido. Airbnb, si bien está muy posicionado aquí en la bahía, no ha sido un número uno en cuestión de quejas.
El director regional de la Profeco llamó al consumidor a realizar sus quejas de manera presencial en las oficinas ubicadas en Nuevo Nayarit o a través de la aplicación web de la propia Procuraduría Federal del Consumidor. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Y en otras noticias, fíjese usted que la semana pasada hubo pues unos foros muy interesantes aquí en el Centro Universitario de la Costa, donde personalidades del mundo de la política, pero pues jóvenes políticos como Pedro Kumamoto y Alberto Galarza firmaron un compromiso en pro de la educación en Puerto Vallarta. Enrique Telles nos tiene más información.
Como parte de las actividades del alumnado del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara, en días pasados se logró reunir a dos líderes de opinión en Jalisco. Se trata del regidor en Zapopan, por Futuro, Pedro Kumamoto, y Alberto Galarza, alias Rojo, senador de la República por Movimiento Ciudadano, a fin de compartir su visión con el tema de ¿hacia dónde va la educación en México? En el auditorio Dr. Juan Luis Cifuentes Lemus se dio la cita a la comunidad universitaria, gracias a la gran convocatoria de la Federación de Estudiantes Universitarios y a la representación general de alumnos. El doctor Jorge Téllez López, rector del Centro Universitario de la Costa, reconoció a los dos invitados por sus posturas, propuestas y resultados desde las posiciones en las que se encuentran, al resaltar que ante la diversidad de opinión aportan con respeto en la construcción de grandes soluciones que hoy se necesita ante las variadas profundas crisis. El debate de las ideas se desarrolló en base a los temas sobre la educación, uso de la tecnología y la etapa de la pandemia. El senador Alberto Galarza Villaseñor Rojo lamentó que en el actual sexenio se hayan cancelado los fideicomisos que apoyaban a la educación, ciencia y tecnología. Además, criticó la desaparición de las escuelas de tiempo completo, cuyo objetivo era mejorar la nutrición del alumnado y que los padres y madres de familia tuviesen un horario más flexible para cubrir sus horarios de trabajo. Por su parte, Pedro Kumamoto, regidor de Zapopan, se pronunció por programas en presupuesto público para apoyar a la educación en los municipios ante momentos de incertidumbre y, lo más importante, generar políticas públicas para que no haya deserción escolar desde el nivel básico.
Y en otras noticias, denuncian carencias en la escuela primaria de Tondoroque, Javier Santos.
El director de la escuela primaria Cuauhtémoc del poblado de Tondoroque, Tonatiuh Esparza Rodríguez, denunció una serie de carencias en esa escuela, entre las que se encuentran la falta de una barda perimetral, por lo cual pudieran ingresar serpientes y alacranes y poner en peligro la vida de los niños. Tampoco cuentan con personal de intendente y se requiere un aula en este ciclo escolar que arrancó este lunes, añadió el director de la primaria. Solicitó el apoyo de los tres órdenes de gobierno para mejorar la infraestructura escolar. En términos generales, escuchemos al director de la escuela primaria, Tonatiuh Esparza Rodríguez, del poblado de Tondoroque.
En infraestructura no tenemos bardeo perimetral, por lo cual serpientes, alacranes y multitud de insectos sufrido todo el tiempo, porque no tenemos bardeo. A su vez no hay intendente y este ciclo escolar, que somos seis grados, se requiere de un aula. No tenemos un aula donde va a darle servicio a nuestros alumnos, y además que no tenemos dirección, entonces es muy complicado dar el servicio. Vamos a sufrir de mueble, de pintarrones, de todas las condiciones que se requiere. Como a veces no tenemos tampoco intendente y es muy, muy difícil, es un reto muy grande que vamos a iniciar.
Tonatiuh Esparza destacó que el arranque de este ciclo escolar lo ven complicado y señaló que las autoridades educativas de los tres niveles saben y conocen de todas las problemáticas que viven, pero no han tenido voluntad para ayudarlos. Comentó que entregaron la documentación al presidente Andrés Manuel López Obrador el sábado pasado para agilizar la construcción del aula y resolver toda la problemática que enfrentan. La escuela tiene 20 años y se tienen 6 grados, pero solo 5 aulas. Escuchemos de nuevo al director de la escuela primaria de Tondoroque.
Entonces, falta un aula, falta una dirección, falta una bodega, no tenemos dónde hacer los honores, no tenemos patio cívico, es la tierra, no tenemos dónde realizar las actividades físicas. Entonces, todo eso, de cierta manera, las autoridades nos lo han prometido, pero no lo han dado.
Finalmente, señaló que la escuela no ha sido víctima, como la mayoría de los centros escolares del municipio, del saqueo debido a la unidad de la comunidad de Tondoroque. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Y bueno, para todas aquellas personas o usuarios del transporte público, bueno, pues parece que hay una luz en el camino y vuelven a encender el aire acondicionado en los camiones de Puerto Vallarta. Javier Frías.
Luego de que la Secretaría de Salud Jalisco así lo aprobó, las unidades de transporte público de Puerto Vallarta volverán a encender los aires acondicionados, con la consigna de que los usuarios utilicen correctamente el cubrebocas. Lo anterior lo dio a conocer el presidente de Unibus PB, Luis Romero Chávez, quien detalló que desde el lunes pasado los camiones de la empresa, que están equipados con aire acondicionado, lo pusieron a funcionar de nueva cuenta. Y es que de las 240 unidades, 190 cuentan con equipo de aire acondicionado, pero varias de ellas en la actualidad presentan descomposturas, pues ante la demanda de los usuarios y la presencia de la pandemia, se optó en una temporada por encender los aires, pero con las ventanillas abajo, por lo que al paso de 2 años de pandemia, varios presentaron desperfectos y se encuentran en reparación.
Yo hoy en día deben andar ya entre 60 y 70 camiones ya con el funcionando, trabajando pues su aire.
Asimismo, en esta semana ha comenzado a operar 10 unidades más en rutas específicas, a efecto de que los estudiantes puedan contar con el servicio ahora que han regresado a las aulas.
Estamos viendo la ruta de los estudiantes, cuando entraron Ciudad Iztapa, Ruta B, Llanitos, Joyas, es donde tienen unas unidades para ir viendo cómo va creciendo y cómo va viendo el aforo.
De la misma manera, Luis Romero Chávez, informó que en las próximas semanas volverá el servicio nocturno de transporte, conocido como búho, el cual dejó de funcionar también debido a la pandemia. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Bueno, pues imagínese usted las condiciones y de calor. Obviamente las condiciones climáticas, pues es lo mínimo indispensable que necesita proveer el servicio de transporte público a los usuarios. Y en otras noticias, ciudadanos de Bahía de Banderas solicitan de manera frecuente la tala de árboles. Javier Santos.
Cada semana se solicitan 4 talas de árboles, pero no todas proceden, dijo el subdirector de Ecología de Bahía de Banderas, Álvaro Macías. Destacó que las personas que lo promueven son habitantes de la zona urbana del municipio de Bahía de Banderas. Escuchemos a Álvaro Macías, subdirector de Ecología de Bahía de Banderas.
Para ello, principalmente son promoventes que están en las partes urbanas, más pegado a la parte turística. La Subdirección de Medio Ambiente, previo a la autorización, hace una verificación para constatar las condiciones del ejemplar y si realmente requiere la tala, ¿sí? O sea, tú puedes solicitar la tala, pero si el inspector determina que no es necesario, o sea, que te afecta por temas de cables, por temas de barriado, por temas de alguna situación que esté molestando infraestructura, entonces se determina la poda.
El funcionario señaló que es recurrente que cada semana se realicen tales solicitudes, por lo cual exhortó a la población a seguir haciéndolo. Destacó que si alguien pide la tala y el inspector determina que no procede, se autoriza la poda del ejemplar. Escuchemos.
Cuando tú pides la tala y el inspector determina que no es procedente por la cantidad del ejemplar, autorizamos, insisto, la poda. La poda.
Pero sí es frecuente las veces.
Sí. O sea, tenemos 4, 5, 6 trámites por semana de este tipo de situaciones.
¿Y de talas clandestinas? ¿Cuántas quejas tendrás? O reportes, perdón, más bien quejas.
Fíjate que de estos no mucho. No, oficialmente no. Lo que hacemos es cuando hacemos los recorridos por las comunidades, luego nos hacen los comentarios, pues, de que en ciertos lugares están llevando a cabo acciones de tala. Normalmente estas son en áreas agropecuarias y los ejemplares, por el sitio y por el tipo de ejemplares, pues ya se nos salen de nuestra competencia municipal, que nosotros solamente otorgamos permisos en áreas urbanas.
Finalmente señaló que lo que sale de la competencia del municipio tiene que ver con el ámbito de la Semarnat o Profepa. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Y nosotros nos despedimos, llegamos al final de esta emisión de noticias. A nombre de todo el equipo de producción le agradecemos infinitamente el favor de su atención. Lo esperamos el día de mañana, lo dejamos con esta banda neoyorquina, Winger, para que disfrute su día. Hasta mañana.
Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Karina Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.